Clean Ocean Project en busca de soluciones ecológicas. Reduce el plástico ya. Clean Ocean Project ya tiene disponible en su tienda de Lajares productos de limpieza orgánicos y bioagradables a granel. Trae tu envase y recarga como antiguamente nuestras abuelas. De lunes a viernes de 11 a 1 y media y por la tarde de 5 a 7. Los sábados de 11 a 2 de la tarde. Reutiliza, rellena y repite. Ayuda a acabar con el plástico en el mar.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
María Valerón, Fuerteventura, 1990, se inició en la literatura con la publicación de La palabra como paracaídas, donde aborda el papel de la literatura como herramienta para la defensa del medio ambiente. Más tarde editó su primer poemario, La pequeña vida, un conjunto de textos de prosa poética. Recientemente sus poemas han sido publicados dentro de la antología de poesía canaria El pescador de letras. De ella leeré el poema titulado Todo verdor. Benedetti contradice a Frost, asegura que todo verdor renace. Yo, nadie, digo que los amantes de los jardines cuidamos el pasto. Todos los otoños fueron verdes y todas las primaveras guardaron un poco de bronce. Reconozco que una vez me perdí entre los bosques. Admito que llevo dentro una jungla. Confirmaré a quien me pregunte que en mi casa siempre cuido un trocito de Alaska. Recordaré a quien se olvide que las estaciones son un eufemismo. En el invierno de este lado del mundo, la otra mitad del planeta celebra que crecen las flores. Yo no me divido en mitades. Hibernar es una lección para idiotas. Ellos eligieron la nieve, yo la enredadera. Ellos mirar el borde del acantilado, yo tirarme al océano, colgarme de una nube, volverme espuma. Ellos se conformaron y yo me transformé. Mientras esperaban con los ojos alucinados, los pies al borde de la roca negra, yo había sido océano, después gota en el mar de nubes, luego agua de torosa, o gota del rocío, o agua para laderas. Ellos se asustaron, yo me arrojé a mí misma, me evaporé y caí, sembré y crecí. Crecí tanto que para cuando el sol quiso secarme no me encontró en el otoño. Volé tanto que cuando el invierno quiso helarme yo ya corría en manantiales distintos, echándole un pulso al cierre de la corta vida del agua. Y fui viento, árbol, flor, y fui fruta, pétalo, vida.
Nos acercó nuestra compañera Pura Cuenca Roy a otra compañera, a María Valerón, que bueno, pues es una mujer que queremos muchísimo aquí en la radio y que yo creo que
fuera de la radio.
Bueno, pero yo hablo de buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien.
Sí.
Aquí estamos, ¿no? Es que me ha hecho gracia.
Bueno, queremos mucho la radio porque ahora mismo el mundo donde estamos es la radio, Sofía, ¿no? Y voy a quitar ya el aire acondicionado porque la última vez, o fue la penúltima vez que estuvo Sofía aquí, pues el aire le jugó una mala pasada y se le fue la voz.
Me quedé sin voz.
Sí, pero hay unos cambios de temperatura, parece una tontería, pero fuera del estudio la temperatura es muy alta y claro, cuando entras aquí con el aire acondicionado se nota muchísimo ese cambio de temperatura y bueno, lo digo por si ustedes quieren poner en marcha algún tipo de iniciativa relativa que cuando les están comiendo demasiado la cabeza, pues nada, meten el aire acondicionado y en ese contraste dejan al enemigo sin voz. voz, que no es lo que nosotros pretendemos, ¿eh? Faltaría más. ¿Cómo estás, Sofía?
Bien.
Aquí. Hace tiempo que no teníamos la oportunidad de estar un rato en la radio, ¿no?
Sí, estas elecciones han sido calentitas, ¿no? Y bueno, a mí me han dado un descanso realmente.
Que viene
y,
bien.
Sí, me venían fantásticos.
Que viene bien para recargar pilas y estar nuevamente en la lucha. Pero nada, el descanso nos dura poco porque ya tenemos otras elecciones ahí a la vuelta de la esquina.
Cierto.
Qué pesadez.
Estamos siempre igual.
Sí, qué pesadez.
Agotadas con el ámbito electoral. Mira, hicieron mucha mella esas. ¿Te acuerdas ese programa que hicimos de las palmeras electorales que estaban por ahí corriendo? Sí. Hicieron bastante mella, pero han seguido poniendo las palmeras.
Sí, porque yo las he visto plantadas y digo, pero vamos a ver, ¿y ahora cómo riegan esto? ¿No? Porque no, ¿cómo se riegan?
Ya se están secando.
Ya.
Es así. La época electoral y, bueno, no sé, habría que decir, oye, que todo el año, o sea, los 4 años son épocas electorales y tenéis que trabajar los 4 años y no solamente los 3 meses. Y además, en el ámbito nuestro, en esta interacción del todo con el todo, pues generar proyectos que sean socialmente y saludablemente ecológicos, vamos. Porque poner en hilera las palmeras, lo único que ha hecho es, pues eso. Ah, mira, están trabajando.
Pero yo, en fin, yo, el electorado, los habitantes, no creo que atiendan de igual forma las maneras de hacer política de hace 30 o 40 años, Sofía. Hoy hay otra sociedad totalmente distinta y no creo yo que te cambien el pensamiento por plantar una hilera de palmeras, que bueno, obviamente no hace falta entender de jardinería ni de palmeras para saber que hay un problema, que cómo se van a regar porque no hay conducción de agua en las orillas de las carreteras.
Bueno, y
bueno, en
¿te
fin,
acuerdas que el técnico que entrevistamos lo dijo muy claro? O sea, simplemente era es una hilera para que las plagas
se contagien,
corran mucho más deprisa.
Lo que pasa es que yo creo que ahí ya las inspecciones medioambientales y demás deben de poner el acento sobre lo que se está haciendo sobre esa especie, que es una especie protegida, porque la palmera canaria es una especie protegida, pero yo creo que para eso están los inspectores, ¿no? Como mismo se actúa sobre el patrimonio arqueológico, natural, ahí también están las plantas, los animales, y bueno, pues ante una incorrección, pues habrá que corregir, ¿no? Y si hay que multar un ayuntamiento, pues se multa un ayuntamiento, que al final nos multan a todos, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Ya sé.
Efectivamente.
Se cortarán un poco. Bueno, todo esto venía de María, que María tiene unos maravillosos poemas, una maravillosa voz y es una maravillosa compañera.
Efectivamente.
María Valerón.
Sí, y Pura nos la ha traído en esta entrada de nuevamente del Jable a Malpey, y bueno, pues darle las gracias también a Pura, y vamos a entrar con los temas que llevamos hoy.
Bueno, son exactamente 3 los temas, Sofía, que
son,
no son dos.
Son dos. Hoy vamos con 2. Estamos en una situación donde se intentaba en la Unión Europea aprobar una ley de renaturalización. Era fundamental para recuperar especies de insectos que se han perdido. Antes estaba pensando, hace 2 siglos podías caminar una ardilla sin bajarse de un árbol. Ahora, por ejemplo, recorrer toda España o Fuerteventura todavía quedan insectos, pero en España antes ibas el parabrisas lleno de insectos, lo tenías que limpiar cada poquito. Ahora perfectamente puedes ir de Asturias a Andalucía y no tienes que limpiarlo ni una vez. Eso significa algo, la biodiversidad. Y la biodiversidad es la clave de la vida. Vamos a escuchar primeramente, no he querido molestarle, es Fernando Valladares, es profesor de ecología y además es investigador, uno de los mejores investigadores que tiene el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Vamos a escucharle, él hace una web en redes bastantes cosas y ayer lanzaba esto.
In our whole food chain, you eat also a little bit pesticides, you eat antibiotics, you eat chemical stuff. Nobody wants to eat that.
We are not against nature restoration, we are against bad legislation. And that's why the EPP stands ready to shoot down the nature restoration law as it stands today.
Érase una vez un continente verde como el trigo verde, en el que se miraba el resto del mundo. Un continente en el que se firmó un acuerdo mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Un continente en el que con el dinero de los hijos y de los nietos se hizo una gran bolsa para detener la degradación ambiental. En un gran pacto verde, verde como el trigo verde. Un continente que estaba justo en esos meses sacando una legislación estricta para sancionar el greenwashing, el ecoblanqueo, el postureo ambiental. Un continente que le tenía amor al dinero y miedo a la escasez, pero que se estaba atreviendo a hablar por primera vez de decrecimiento económico, financiando programas para su estudio e implantación. Un continente que creó una ley amplia y generosa basada en la ciencia para restaurar la naturaleza y corregir los principales problemas ambientales. Un continente que un día, de pronto, cedió una vez más a las presiones del sector agrícola y que a partir de ese día dejó de ser verde. Ya no era verde como el trigo y verde y se entregó al greenwashing y aparcó lo del decrecimiento económico hasta nuevo orden. Ese continente es Europa. La ley es la ley de restauración de la naturaleza. Y quien ejerció una eficaz presión fue el Partido Popular Europeo, el PPE, junto a la Comisión de Agricultura y Pesca y la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, AGRI, empujadas ambas por grupos del sector. El PPE ha sucumbido al miedo del coste electoral y los grupos agrícolas al miedo de ver reducidas sus ganancias multimillonarias. Y todo esto ocurrió precisamente e irónicamente en unos días de mayo en los que estábamos reponiéndonos del mes de abril más seco y cálido de nuestra historia, asustados por el verano que nos esperaba al ver morir la primavera a manos del cambio climático. Triste paradoja la de un sector, el agrícola, que se pone la soga al cuello apostando por la producción industrial y no por la generación de alimentos de forma armónica a los procesos naturales y en el marco del cambio climático. Un suicidio a medio plazo que resulta de un efímero enriquecimiento de unos pocos y del empobrecimiento de todos, porque agua, aire y suelo son cosa de todos y cada vez están en peor estado. Por eso la necesidad de que se apruebe la ley que los proteja y que nos proteja. Las directivas y marcos jurídicos europeos han logrado hasta ahora mejorar la protección ambiental, pero las cosas están cambiando. Y lo están haciendo por presiones de los países miembros y por determinados grupos de interés político y económico.
Pues Maru, Fernando Valladares es, como bien sabes, un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y una de las personas que está dando voz a esos científicos que están protestando porque no llegamos a tiempo. Y estamos en unas circunstancias que yo creo que los que tengan hijos y nietos deberían pensárselo.
Yo lo que no llego a entender, Sofía, ¿por qué se hace tan poco caso a los científicos? Que al fin y al cabo, como ha denunciado Valladares, está todo el mundo con el postureo ambiental.
Efectivamente, y, no. todo es... sin embargo, cuando escuchas las tertulias políticas, el medio ambiente no interesa, o sea, está ahí como...
y una todo, cosa residual, ¿no? Como
totalmente,
un tema,
o sea, lo importante es el proyecto tal, o que salga el puerto, que lo tal, y no son conscientes de lo que eso trae consigo y lo que la maraña interior, como una planta, las raíces, pues las están matando y tienes que modificar eso para que tenga futuro, porque si no, no vamos a tener futuro. Es que se habla de turismo, se hablan de los millones que se van a dedicar a la publicidad para que vengan gente de todas partes, que me parece muy bien, pero sin pensar en el equilibrio, en lo que supone realmente pues modificar la mentalidad para que haya otras economías que sean... vamos a escuchar ahora a otra entrevista, que es Theo Verhoeven, que es el responsable de proyectos. Y bueno, hablábamos de cómo trasladar, por ejemplo, todas esas inversiones que se hacen en puertos, en carreteras, en tal, pues sinceramente, trasladarlas al bien común, o sea, a la naturaleza, que es la que nos da cobijo, porque la naturaleza que estamos creando no nos va a dar cobijo. Nos vamos a tener que enterrar debajo de la tierra para poder, pues eso, respirar, sobrevivir. Lo veíamos el otro día en Estados Unidos, Nueva York, la Gran Manzana, donde están todos los fondos de inversión y el dinero y tal, y nos encontrábamos que la gente no podía respirar por la calle. Y que, por ejemplo, en Brooklyn había una obra de teatro y la gran actriz que estaba allí y tal dijo: no puedo respirar, lo siento, tengo que terminar la función. Y veíamos el lunes la luz, o sea, la foto en el New York Times era buenísima, que era pues la claridad, se veía la Estatua de la Libertad, y el miércoles no se veía nada, era todo amarillo, rojizo, y era como si estuvieran en Marte, y la gente prácticamente no podía salir de casa ni podía abrir las ventanas. Uh-huh. Y el que tenía aire, pues a lo mejor, mira, sobrevivía eso, pero si no, tenían que ponerse como una especie de, con el calor y tal, de toallas para que no entrara toda
la contaminación,
una contaminación que viene de algo que nunca había pasado, que los bosques de Canadá estuvieran ardiendo en estas fechas. O sea, es que es muy grave. Y claro, en vez de frenar, en vez de repensar, estamos metiendo el acelerador. ¿A dónde vamos? Ah, venga, de vacaciones, venga, tal. Pues venga, ya verás tú la que va a venir. Entonces, recuerdo que los profesores que vinieron de turismo lo decían: en la medida que no tomemos, que no seamos conscientes de que tenemos que tomar medidas ya, o sea, en la medida que lo dejemos, pues va a ser más difícil y la situación
se va agravando, ¿no?
Sí,
se va agravando.
Social, económicamente. Vamos a escuchar a Theo, porque si no se nos va el tiempo.
¿Quién es concretamente Theo Verhoeven, Sofía?
Pues Theo es el responsable de proyectos, sobre todo de temas naturales, de naturaleza, de Ecologistas en Acción, y lleva la campaña Sin Biodiversidad No Hay Vida. Pues hoy tenemos con nosotros en el Hablemar a una persona muy especial, porque realmente lleva no media vida, sino toda una vida luchando por la biodiversidad. Es Theo Verhoeven, de coordinador de proyectos de Ecologistas en Acción. Y bueno, en esta ocasión queríamos hablar con él para que nos contara un poco qué está pasando, por qué ese bloqueo a una ley tan importante que se iba a aprobar en Europa de renaturalización. Theo, explícanos un poco cuál es la situación actualmente y qué es esta ley, qué significa esta ley.
Pues mira, estamos hablando de una ley a nivel de la Unión Europea, realmente es un reglamento de restauración de la naturaleza. Es decir, es un documento que lo que permitiría es que esos ecosistemas, esos hábitats que están degradados, se pongan en marcha proyectos para su restauración ambiental, para que recuperen sus funciones naturales o ecosistémicas, y que además con una obligación de lograr unos objetivos de restauración que todavía se están debatiendo, pero en torno al 20%, a nosotros nos gustaría que llegase al menos al 30%, para brindar a la naturaleza pues una oportunidad vital para recuperarse de esta pérdida de biodiversidad, para generar beneficios. Hay que recordar que actualmente una gran parte de las actividades económicas que existen están basadas, necesitan de la naturaleza. Actividades agrarias, la pesca, pero también otras incluso de forma más indirecta, ¿no? Pero bueno, entonces esta supone una oportunidad única para lograr que la naturaleza se recupere, para que podamos seguir con esas actividades económicas, pero también de ocio, de turismo, en estos espacios naturales, y devolver los beneficios, digamos, de la biodiversidad. Uh-huh. El problema es que actualmente se está encontrando con ciertos sectores que en ocasiones por intereses económicos, en otras ocasiones posiblemente simplemente por desconocimiento, se están oponiendo, están poniendo trabas a que la Unión Europea apruebe este reglamento tan importante.
En la situación que vivimos con las temperaturas a las que hemos llegado en mayo, en abril, o sea, que son históricas, las circunstancias donde está la gente muriendo por las lluvias, etcétera, etcétera, ¿cómo es posible que la visión de los diputados europeos no esté en esa línea de restaurar la naturaleza?
Bueno, es difícil de entender, por eso queremos pensar que en parte se debe a desconocimiento. Ha habido algunos sectores que han estado afirmando que esta iniciativa podía ir en contra de actividades agrarias, por ejemplo, cuando en realidad es todo lo contrario. Si recuperamos la naturaleza, recuperamos los insectos, que son vitales para realizar la polinización y, por lo tanto, conseguir que los cultivos se reproduzcan y den frutos y además tengan mayor calidad. Por lo tanto, esto es algo que va a favor de todas esas actividades. Además, bueno, pues no podemos olvidar que la naturaleza desempeña, a través de los procesos ecosistémicos, pues un papel inestimable en apoyo a la seguridad alimentaria, a la salud humana, a la mitigación de los efectos del cambio climático, a la resiliencia climática y de los ecosistemas. Hay estudios que hablan de un riesgo del colapso de ecosistemas para el 2030, y la forma precisamente de luchar contra ellos es invertir, es priorizar en esta recuperación de la naturaleza, conseguir que los ríos pues realmente cumplan esas funciones ecológicas, conseguir que las marismas se recuperen y con ello conseguir que haya actividad económica a través de ellos. No estamos hablando solo de conservar la naturaleza, que por supuesto sí, y por eso necesitamos que se apruebe, sino también de conseguir que muchas actividades económicas se puedan mantener, mejoren su calidad y evitar estas nuevas enfermedades ligadas muchas veces a la contaminación, ligadas a la pérdida de biodiversidad, que con una buena biodiversidad van a reducirse y vamos a evitar por ciertos riesgos, por ejemplo, de nuevas pandemias.
¿Tenemos alguna ciberacción o algo para que los oyentes inmediatamente, porque me imagino que si tu salud te importa, la salud del planeta también, porque es la interacción y si bueno, las enfermedades están cayendo y las circunstancias de la pandemia, etcétera, tenían ahí un peso específico. ¿Crees que es posible que nos des algún tipo de, para que los oyentes de este programa firmen o hagan algo para apoyar esta iniciativa?
Sí, efectivamente, si entran en la página web de Ecologistas en Acción, www.ecologistasenacción.org, y van a la parte un poco más inferior, verán que hay una celebración para restaurar la naturaleza. Se trata de escribir para que los eurodiputados españoles reciban el mensaje de que una buena parte de la sociedad necesitamos, reclamamos esa restauración de la naturaleza, y ahí pueden hacerlo. Además, quieren saber más sobre este tema, sobre lo que supone el reglamento de restauración de la naturaleza para nuestro país. En ese mismo enlace pueden encontrar un webinar que realizamos en mayo, pero que todavía se puede ver, con la participación de personas de diferentes organizaciones, que explican muy bien pues por qué necesitamos que se apruebe este reglamento para restaurar la naturaleza y con ello ayudar a ese objetivo mundial que se aprobó a finales del año pasado de detener la periodicidad para 2030 y de lograr que para 2050 podamos vivir en armonía con la naturaleza.
Y todos los diputados, bueno, eurodiputados que españoles, ¿os habéis entrevistado con ellos? ¿Habéis tenido contacto para ver si su voto es afirmativo a esta ley?
Sí, estamos intentando mantener reuniones con todos o con la mayoría, ya hemos tenido varias, para intentar explicarles efectivamente todas estas ventajas, aclararles las posibles dudas y bueno, intentar convencerlas y convencerles de que voten a favor. Entonces, esto lo estamos haciendo ya ahora mismo con el tema de las elecciones generales en España, pues está resultando también un poquito más complicado, pero es importante hacerlo ahora porque nos llegamos ya a fechas vitales. Hay varias votaciones en el Parlamento Europeo, el 22 de este mes se hablará de este tema en la reunión de ministros de Medio Ambiente, de Transición Ecológica a nivel de la Unión Europea, y ahí es donde hay que tomar las decisiones. Por lo tanto, tenemos poco tiempo, pero vamos a seguir con estas reuniones para intentar explicarles todas las ventajas que supone restaurar la naturaleza y vivir en armonía con la naturaleza.
Teo, ¿qué hay que hacer para que, viendo un poco los fondos FEDER y viendo que todos los proyectos de Next Generation están realmente machacando la biodiversidad? ¿Qué hay que hacer para cambiar de mentalidad, para que en vez de poner una carretera, como estamos viendo, por ejemplo, en Fuerteventura, caminos abiertos a ninguna parte, que se asfaltan, en vez de pues proteger o defender ese volcán al que van, ¿no? Las carreteras. ¿Qué, con tanto tiempo que tú has estado ahí, cuéntanos qué opinión tienes y qué sensibilidad o qué sensación sacarías de conclusión?
Bueno, yo creo que lo que necesitamos, está claro, es primero contar en el Congreso de los Diputados, en el Senado, con personas interesadas en la defensa del medio ambiente. Esto es central, ya que si conseguimos esto, luego podremos exigir coherencia a los gobiernos para que cumplan los acuerdos. Lo importante es que realmente, por ejemplo, España se ha comprometido a tomar medidas para defender, digamos, la naturaleza y para lograr estos objetivos para el 2030 y para 2050. Sin embargo, en el día a día se toman muchas decisiones que son totalmente contrarias a estos objetivos de conservación. Como tú dices, de construcción de algunas carreteras que son innecesarias, de subvencionar combustibles fósiles, de poner en marcha proyectos digamos excesivos, innecesarios y sobre todo de un gran impacto. Entonces hay que exigir a los políticos que cumplan los acuerdos mundiales y que la prioridad de la conservación de la naturaleza prime sobre los otros intereses. Evidentemente hay muchos intereses económicos de diferentes sectores, también en ocasiones de los propios políticos, de los propios partidos políticos, pues hay algunos intereses. Pues hay que lograr que estos políticos perciban que los ciudadanos, que las ciudadanas queremos conservar la naturaleza y por lo tanto que tienen que actuar en consonancia con ese deber por encima de esos otros intereses económicos.
Pero, por ejemplo,
creo que aquí lo importante es que toda la sociedad nos movilicemos cuando aparecen estos proyectos, que seamos capaces de organizarnos con organizaciones ecologistas o con plataformas locales que se crean y presionar a las formaciones políticas. Tenemos muchos ejemplos de victorias de cómo con esa movilización se han conseguido parar proyectos. Esto a veces es insuficiente, no siempre se gana, pero es muy importante. Y luego, además, evidentemente presionar constantemente a los políticos y recordarles que se han comprometido y que tienen que cumplir las leyes, que muchas veces no se cumplen, y que tienen que saber que vivimos de la biodiversidad. Los humanos somos biodependientes. Sin biodiversidad no vamos a poder vivir. Por lo tanto, hay que exigirles que trabajen por lograr una vida sana, respetuosa, con la naturaleza y que nos permita a todos los humanos seguir viviendo en este planeta cada vez en mejores condiciones, en lugar de lo contrario.
Pero tenemos las circunstancias, por ejemplo, las pasadas elecciones, nos encontramos que el discurso negacionista, el discurso del cemento, en cierta forma ha triunfado en capitales como, por ejemplo, Madrid. ¿Cómo económicamente, socialmente, el chip, ahora mismo los fondos FEDER, por ejemplo, pues iban encaminados a la destrucción de la naturaleza en vez de a la renaturalización. ¿Esos fondos de renaturalización tendrían suficientemente economía para que socialmente la población cambie de mentalidad, que es económicamente beneficioso también triunfar en que la naturaleza esté ahí?
Existen fondos por la renaturalización, pero estos son todavía muy escasos. Pero bueno, se están produciendo avances. Por ejemplo, la renaturalización de tramos urbanos de ríos. Sí, en los últimos años, desde Ecologistas de Nación, venimos trabajando mucho en ese sentido y se ha conseguido pues ejemplos como en Madrid con el río Manzanares, que se ha renaturalizado. Ahora la gente ve, mira el río, ve las aves que hay en el río y disfruta con ello, no como antes, que con la contaminación y la falta de biodiversidad pues se vivía de espaldas al río. En Melilla, por ejemplo, con el río de Oro se está haciendo el mismo proceso y hay en marcha iniciativas para realizarlo en muchas ciudades. Pero evidentemente estos fondos son insuficientes. Necesitamos que se utilicen los fondos de, mencionabas tú, por los fondos estructurales, los FEDER, etcétera. Necesitamos que se utilicen a favor de la naturaleza, no en contra de ella. Es decir, conseguir que esos fondos, en lugar de que vayan a destruir la naturaleza, vayan para recuperarla. Y ese es uno de los grandes retos. A nivel mundial se ha aprobado, por ejemplo, y España está comprometida, está obligada a ello, a lograr que todos los incentivos perversos, es decir, todo tipo de subvenciones, ayudas que se dan y que son perversas para el medio ambiente, que están generando graves daños, se tienen que detener, se tienen que revertir o tienen que desaparecer. Esto es un compromiso internacional que España todavía no está cumpliendo. España ya debería haber localizado cuáles son esos fondos para luego actuar sobre ello. Bueno, esta es una de las cosas que estamos reivindicando constantemente al gobierno y que también se trabaja con las comunidades autónomas para lograr que esos fondos, en lugar de destruir, sean favorables a la conservación de la naturaleza.
Bueno, ¿qué símbolo tienes tú como clave para esa biodiversidad? Sin biodiversidad no hay vida, pero ¿cuál sería para Teo el símbolo principal de esta biodiversidad?
Bueno, quizás para mí el símbolo principal son los insectos. ¿Por qué? Porque es cierto, durante muchos años hemos estado trabajando con grandes especies emblemáticas, y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo, por supuesto. Pero los insectos son esos pequeños, invisibles para muchísima gente, grupo de especies, el que más especies tiene, que son como los pequeños engranajes de las grandes maquinarias, que hace falta muchas veces miles de pequeños engranajes para que la maquinaria funcione. Si esos engranajes no existen, la máquina no funciona. Por lo tanto, tenemos que prestar más importancia a los insectos, ser más conscientes de hasta qué punto dependemos de ellos. Los insectos, por supuesto, hemos mencionado antes el caso de los polinizadores, que son esenciales. La mayor parte, cerca del 70% más de los cultivos dependen de los polinizadores, insectos polinizadores, para realizar esa reproducción. La vegetación natural también, en torno al 80%, depende de esos insectos polinizadores. Pero además es que los insectos realizan muchas otras labores esenciales, de limpieza, de aprovechamiento de los recursos, de cerrar el círculo de muchos materiales. No somos conscientes hasta qué punto dependemos de ellos. Y muchas veces se pone más el foco en esa que se calcula que puede estar en torno a solo el 4% de las especies de insectos, pues que nos pican o que nos molestan o que genera algún o que se pueden convertir en plaga, y no hablamos del resto. Uh-huh. Precisamente buena parte de los insectos, también de otras especies de insectos, se convierten en predadores para controlar esas plagas. Tenemos que dejar de matar y de envenenar el campo para matar esos insectos, porque la utilización de estos productos de pesticidas, plaguicidas, es una de las principales responsables luego de desaparición, por ejemplo, de las aves. Un elevado número de aves se alimentan de insectos. Por lo tanto, si no hay insectos y estos desaparecen, desaparecen también estas aves, y así toda la cadena ecológica. Por lo tanto, son esenciales, son muy desconocidos. De Ecología Nación estamos realizando una campaña con una imagen de no me mates, porque necesitamos a esos insectos. Es cierto, dentro de casa no nos gusta tener los insectos, pero también incluso ahí realizan una labor importante en muchas ocasiones, por ejemplo, para controlar mosquitos, etcétera. Pero bueno, no hace falta que estén dentro de casa, pero que en el medio natural, en el campo, incluso en las ciudades, es esencial que tengamos insectos. Y sin insectos no hay vida, y sin insectos no tendremos biodiversidad.
Pues Theo Verhoeven, la responsable de los proyectos de Ecologistas en Acción, nos vamos con esa una canción dedicada a ti, que de un grupo chileno que se llama Abejas y habla de esa sinergia. Muchísimas gracias y buen día.
Muchas gracias a ti,
falta de visión. Si no hay polinización, adiós a nuestra civilización. Pesticidas, transgénicos, polución.